1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi Habana Díaz y qué tal Cuba. La Habana es una de las cosas que más yo quiero.
No sé, aquí estoy. Aquí estoy yo.
Yo pensé que ibas a preguntar.
Sin palabras.
Tú sabes que también quiero hacer este espíritu de Héctor y a toda Cuba, pero La Habana no tiene comparación. En fin. Los senadores españoles entran a los trending topics de hoy, pero no por su trabajo, más bien por no trabajar. Resulta que han anunciado que los senadores españoles cobrarán 8.000 euros extra por 52 días en los que no trabajarán. O sea, me gusta este trabajo, muy digno.
¿Cuánto, ¿no?, es la cifra de nuevo? ¿Cuánto es?
8.000 euros más de lo que ganan por 52 días anuales que no van a trabajar.
Tremendo eso, ¿no? Da negocio ser senador.
A mí ya me está gustando. Ya estoy a largarme de aquí y me postularme por allá.
¿Tú no tienes ningún pariente español?
Sí, claro.
¿Bisabuelo o algo así?
Claro, claro. Bueno, todos los cubanos que nacieron antes de 1902 eran legalmente nacidos españoles, porque España era colonia de...
Sí, pero
digo,
bueno...
España, colonia de Cuba.
Bueno, Juan,
mira, ya por
Juan,
donde estoy. No, al revés.
Pero bueno, a ver, dale suave, porque con esto de la ley... Tiene que ser hasta los bisabuelos, ¿no? Tuyo ya.
Sí, pero tú sabes la cantidad de abuelos que la gente se falsificó.
No, bisabuelos no, ya. Tú eres mayor de edad, así que tú nada más los abuelos.
Bueno, hasta mi papá lo puedo hacer español si quiero. Come con buscarme. Es lo fácil que sobornar un... En fin.
Y todo para ser senador español. Ay, Juan, Juan, hay otros modos de ganarse esos 8.000.
Sí, pero no tan fácil. Por cierto, ¿cuánto cobrará, así sacando la cuenta, esos 8.000 dólares por 52 días? Entre 52 días, ¿cuánto dará la cuenta? Pues yo no tengo idea, porque yo la verdad me quedé en la tabla del 1 y cuando me la dicen seguida.
En orden,
en
¿no?
orden, me pide uno por 9, no, y ahí me troco.
Me lo temía.
¿Y tú? ¿Qué tal en los números?
Chico, yo los estudiaba, tú sabes, les ponía empeño, pero la verdad es que no eran mi fuerte, ¿no? Pero bueno, no te preocupes que hoy lo tenemos resuelto, por lo menos hoy lo tenemos resuelto en el programa, porque nos acompaña el profesor universitario y calculista Yusnier Viera.
Y además un hombre que rompe todos los esquemas, señores. Cuando usted escuchaba hablar de un profesor universitario y que calculaba, que se llama así esa profesión de calculista.
Por cierto, campeón mundial en fechas del calendario, calculando fechas del calendario.
Exacto.
¿Y entonces?
Uno se imagina un tipo gordo, con el pejuelo, cascarrabia, que no se ríe. Pues no, todo lo contrario.
¿Qué tal, Yusnier? Bienvenido.
Muchas gracias, Juan Juan y Lisandra. Es un placer para mí estar
acá.
No,
es un placer, es todo nuestro, de verdad.
Y contestando tu pregunta, los 52, bueno, son $160 cada vez que no tienen que ir a trabajar.
¡Anda!
Está bien la cifra. Muchas gracias. Más nunca hubiésemos sacado esa
cifra. Onerosa la cifra, onerosa. Me parece correcto. Oye, ¿entrará algún momento... ¿Entrará el calculismo a estar entre las listas que da la Organización Mundial del Deporte?
Bueno, yo digo que esto del cálculo mental es también un deporte. En mi caso, me considero un atleta mental, ¿no?
Así claro, como el ajedrecista.
Correcto, ¿sí? Como el ajedrecista. Incluso si te pones a analizar, el mismo corredor de pista o el boxeador es una persona que tiene que entrenar mucho para seguir estando en la élite,
claro,
¿no? Precisamente eso es lo que pasa en mi caso y en el caso de muchos atletas mentales. Nosotros tenemos que entrenar la mente de manera que podamos estar a niveles...
Sí, pero todavía no está considerado como un deporte.
Aún no está considerado. Eso es una de las cosas que es uno de los sueños que tengo... Claro. Por realizar, ¿no?
No, y que entren al olimpismo.
Claro que sí. Claro,
y eso
que
me
sí.
gusta, porque vería a los deportistas gordos. Y eso me gusta. Siempre ver a los deportistas.
Al final
que pasan
es el
poco
deporte.
Trabajo, me gusta.
El deporte es precisamente eso. Es ejercitarse, es ejercitar la mente, claro. Competir, ¿no?
Yusnier, y yo sé que muchas personas las que nos están escuchando, ya cuando te han oído hablar de fechas del calendario, el calendario humano, que es como te dicen, ya se están acordando de ese muchachito que hace 10 años en la Universidad de La Habana rompió dos récords. Y para ellos, para los que te perdieron de vista, de pronto cuéntanos, actualízanos qué han pasado en estos 8 años en tu vida.
Bueno, tengo la satisfacción de tener un récord en fechas del calendario, que es eso, dado una fecha, decir el día de la semana que ocurrió. Incluso te invito que, si eres tan amable, me dices una fecha cualquiera, no digas la fecha de hoy. Para hacerla bien difícil, ¿qué fecha me quieres decir?
A ver, ejemplo, una fecha bien difícil.
Bueno, el 7 de abril de 1784.
El 7 de abril de 1784 fue un miércoles, ¿ok?
Uy,
y en eso consiste el récord mundial, en dado una fecha, decir exactamente...
¿Y el 12 de julio de 2077?
Eso sería un lunes, 12 de julio de 2077, un lunes.
Ya estamos impresionados ya.
Por ejemplo, a ver, Lisandra nació el primero de noviembre de 1985.
Es un viernes.
Sí, pero ¿qué hora?
No, ahí sí. Lo único que te puedo decir es que el domingo vamos a celebrar su cumpleaños porque es este domingo que viene.
Mira, tú sabes que nada más tú me hubieses hecho una señita y yo te decía, las 5 menos cuarto.
¿Para qué? ¿Sabes que estuve leyendo? Que en una publicación que hizo Lisandra, que escribió Lisandra sobre ti, que calcula fechas, pero de entre un rango entre 1600 y 2100. ¿Puedo hacerte una pregunta de una fecha que se sale de ese rango?
Sí, en realidad después de 2100 es posible. Antes del 1600 sería un poco como que ambiguo, porque antes del 1600 no existía el calendario que existe hoy en día, que es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue impuesto por el Papa Gregorio en el año 1582. Desde entonces nosotros estamos usando ese calendario. Anteriormente a eso teníamos calendario juliano, los mayas tenían su propio calendario. Entonces es difícil decirte que una fecha como Colón, por ejemplo, 27 de octubre de 1492, pues según el calendario este sería un jueves, pero quizás en aquella época, según el calendario de Colón, sería otra cosa. Entonces,
ah, caramba, ¿no?
Ya entiendo el origen de por qué esa fecha y no otra.
Claro. Ahora lo entiendo también porque te iba a preguntar, por supuesto, de usando este calendario, digamos, que Diego Velázquez fundó la Villa San Cristóbal de La Habana el 25 de julio de 1515.
Te voy a explicar algo. Cada 400 años todo se repite. Entonces el 25 de julio de 1515 sería equivalente, si fuese el calendario, al 25 de julio de 1915. ¿Ok? Que en ese caso sería entonces un domingo.
¡Wow!
Pero
la maldita.
Yo me quedé sin pregunta. No, pero insisto en la actualización de estos 8 años que has estado en Estados Unidos.
Bueno, nada, tuve la suerte de llegar a este grandioso país en el 2007. Tuve la suerte de participar en un evento en México y justo después de mi participación en el evento, decidí tomar rumbo norte y cruzar la frontera. Y desde entonces me siento mucho más feliz y más libre, ¿no? Porque soy capaz de hacer cosas que antes no tenía oportunidades, como por ejemplo participar en campeonatos sin tener que estar, es feo decirlo, pero sin tener que estar mendigando dinero, sino buscando el esfuerzo. Dado el esfuerzo que uno puede empeñar en una cosa, es que uno es capaz de lograr.
Yo sé que te los costeas tú y vas a
donde tú
quieras.
Correcto, me los costeo yo, o si me encuentro un patrocinador, no pasa nada.
¿Sabes que hace un ratico estaba con nuestro productor, Héctor Carrillo, y él estaba leyendo la nota que la bellísima Lisandra Díaz publicó en nuestra web sobre ti? Y dice Héctor, que va a demandarte porque le robaste su nombre pronunciado en habanero, claro está, para tu aplicación. ¿Cómo que se llama tu aplicación?
La aplicación se llama Hectoc, que es como decir Héctor, pero en vez de una R al final, una C. Hectoc es como decir...
Ah, bueno, pero es con C, Héctor. Si fuera habanero tendría que ser con L.
Yo digo que Hectoc es como... Hectoc es como una mezcla entre el prefijo hecto, que significa 100, ¿no? Cuando dices hectolitros, significa 100 litros. Y la letra C al final es como un 100 en números romanos. Es mi manera de enfatizar el número 100. Es exactamente un juego matemático que fue creado en febrero de este año.
¿Y por qué 100? ¿Por qué es el billete más grande de dólar? ¿Qué?
¿Tú sabes cómo apareció todo?
Sí, porque es de Franklin.
¿Cuál es el origen del
juego? El origen fue porque queríamos siempre dar el 100%, ¿no? Y entonces yo estaba hace 15 años en la Universidad de La Habana estudiando ciencias de la computación, que también se le llama cibernética, y yo tenía que ir, como todo el mundo, agarrando la guagua para llegar a la universidad por media hora o quizás más, y entonces no teníamos en qué entretenernos. Entonces tú sabes que en las guaguas en Cuba, me imagino que todavía sigue pasando, dan unos tickets. Esos tickets tienen 6 dígitos. Y como no teníamos nada en qué entretenernos, dijimos, bueno, ¿qué tal si agarramos esos 6 dígitos? Y no sé, quizás buscamos el ticket de la suerte, que es los primeros 3 dígitos igual a la suma de los 3 primeros dígitos igual a la suma de los 3 primeros dígitos. De los 3 últimos dígitos, disculpa. Y entonces ya lo hacíamos y era muy interesante, pero duraba quizás 1 o 2 segundos en saber si teníamos el ticket de la suerte. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco más desafiante, algo un poco más interesante. Y se nos ocurrió hacer la idea de Héctor, a mí y a mi amigo, que es exactamente dar un número de 6 cifras e empezar a añadirle sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y buscar la forma que te dé 100. Y ese juego ha tenido una gran aceptación. Es un juego que estamos aspirando que compita con otros juegos tan populares como el Sudoku, que son tan populares en todos los periódicos de Europa, incluso América, donde quiera uno sabe lo que es el Sudoku. Entonces estamos tratando de que este juego de Hector logre logre amenizar a todos los lectores.
Y entonces, ¿verdad?, has ido un paso más allá porque lo has convertido en una aplicación.
Correcto, estamos incluso trabajando en la aplicación. Estamos en la aplicación Android, ya está casi lista, y la aplicación iPhone también. Yo diría que para finales de este año va a estar completamente bien hecha con todas las de la ley.
Y ya saben, van a coger una guagua, bájense la aplicación y ya tienen.
Y nos entretenemos un poco al mismo tiempo que
ejercitamos
la mente, que muchas veces nos enfocamos en ejercitar el cuerpo, que es muy importante también, no lo digo que no, pero también hay que ejercitar la mente, porque eso es lo que somos nuestros pensamientos, claro, nuestra identidad.
Y es lo que nos separa a los animales.
Correcto.
Porque la gordura o no, eso no.
Y veo que también te veo muy enfocado en compartir tus conocimientos, en ayudar a otras personas a que también se apasionen con la matemática, como tú, porque eres profesor del Miami Dade College, una casa de altos estudios acá en Miami. Cuéntame cómo es, tú sabes, cuando te encuentras con un alumno, una persona como Juan Juan y como yo, que, ¿sabes?, no se nos da fácil. ¿Cómo tú te llenas de paciencia para explicarle matemática?
Nada, yo creo que si al final tienes esa pasión, como la tengo yo por dentro, vas a tener toda la paciencia del mundo. Para mí lo más importante no es solamente decir lo que sé, sino transmitir ese conocimiento. Creo que si no transmitimos, estamos en el siglo XXI, en la era del internet, donde toda la información que uno puede encontrar está en la web. Una persona hoy puede saber mucho más que quizás una de las personas que más sabía hace 500 años, porque tienes mucha información. Entonces me gustaría que mi información, la información de lo que hago, también esté en esa internet, de manera que se propague. Creo que el verdadero desafío es hacer que transmitir esa inspiración, esa pasión que uno tiene por los números, y si Dios quiere, lo voy a lograr. Cuando encuentro personas que no son tan amantes a la matemática, nada, me lleno de paciencia y les explico cómo yo a través de ella logré muchos de mis sueños y sigo intentándolo.
¿Tú sabes lo que prendería? Yo creo hacer un reggaetón con música de matemática.
Ya, pues,
a menos influiría un poco a los reggaetoneros, digo.
Bueno, por lo menos sería una idea que yo creo que sería muy original.
Claro, hacer un buen reggaetón, así uno más uno, dos. Eso no lo saben muchos reggaetoneros.
No, sin comentarios, sinceramente. Y sé que también tienes, Junier, una compañía propia que fundaste hace poco.
Sí, la compañía se llama Spicy Math o Matemática Picante, fue fundada en el año 2011, hace apenas 4 años.
Bueno, pues ya hace un buen tiempo.
Sí, hace un buen tiempo ya, gracias a Dios, nos va bien. Lamentablemente nos va bien por la problemática que hay en esta ciudad de Miami en cuanto a la matemática. Ahora mismo está el tema de los Common Core, que es un estándar en todo el país que hay que seguir, y lamentablemente no se está dando bien en las escuelas, y gracias a eso Spicy Math o Matemática Picante tiene mucho trabajo. Entonces, la suerte que tenemos es esa, la mala suerte de los demás. Queremos no quisiéramos que fuera así, yo quisiera que poder estar haciendo cosas un poco más, incluso más allá, pero nada, uno hace lo que puede y lo más importante es ayudar a la comunidad.
Pero yo no sé, a mí cada vez que me dicen, no, hay un problema en la educación con la matemática, yo creo que hace un buen tiempo, y bueno, tú me dices que ahora acá en Estados Unidos, pero creo que hasta en Cuba siempre ha sido una preocupación porque es una materia muy importante y también difícil.
Sí, la matemática es una materia fundamental. Desde que vamos a las compras y, por ejemplo, vamos al mercado y vemos que hay tanto por ciento de descuento.
Si no, a mí sabemos, solo se me da si tiene el número de peso adelante. No,
bueno, la matemática es como un nuevo lenguaje. Entonces, si no lo sabes hablar, entonces es como que estás en mucha desventaja. Sobre todo en la era que estamos ahora, que es la era del internet, donde el mundo es totalmente plano. Una persona que esté en la India, que esté en Cuba, que esté en Colombia, puede tomar cualquier trabajo de una persona que esté en Estados Unidos, porque puede trabajar desde la casa. Y si tiene ese conocimiento, es capaz de quitarle trabajo a otra persona.
¿Y cuándo te diste cuenta que tenías esta capacidad para calcular así en centésimas de segundo?
En mi caso, yo diría que desde bien pequeño era capaz de hacer cosas que yo sabía que eran fuera de lo normal. Yo recuerdo, por ejemplo, que me gusta mucho la pelota, el béisbol, y calculaba los promedios de los bateadores muy rápidamente. Por ejemplo, 12 veces al bate, 5 hits, significa 417 de promedio. No son, wow, cosas así, son cosas que cuando uno es niño, uno dice, wow, interesante, pero cuando uno mira a su alrededor no encuentra ningún niño haciendo lo mismo que tú, ni probablemente muy pocos adultos haciendo eso mismo.
¿Y qué pensabas cuando tú te sentías diferente? Decías, ¿estaré loco?
No, yo pensaba que yo siempre quise ser... al menos quizás el mejor del mundo en algo. Siempre tenía esa pasión, ese sueño, ¿no? Y siempre estuve buscando en qué podría ser lo mejor que pudiera.
Bueno, y
gracias a Dios lo encontré, ¿no?
La verdad que sí. Y hablando de ese tipo de cosas, cuando uno se dedica a este tema de las competencias, porque esto, al fin y al cabo, es una competencia, pues siempre suele hablar bien de sus rivales. Y a mí eso se me hace un poco cuestionable. Yo no creo tanto en... ¿Cómo te llevas tú con este rival tuyo, el alemán Jan van Koningsbelt?
Ajá, Jan van Koningsbelt, bueno, ahora sabemos que él recientemente, justo el domingo pasado, rompió mi récord Entonces, nada, vamos a la revancha, ¿no? Que este sábado estamos...
Oye, ¿tú sabías que él tenía esas intenciones?
Bueno, mira, te digo, en un principio nosotros, la rivalidad se siente un poco la tensión, ¿no? Después te das cuenta, después de ir a 2, 3, 4, 5, 10 competencias, te das cuenta que ves las mismas caras, son las personas que tienen la misma pasión que tú, y decides que no tiene ningún sentido no ponerte a discutir con ellos, al contrario, tiene más sentido ponerte a colaborar y ser apasionado en eso que haces tú, ¿no? Y si gana él, felicidad, y si ganas tú, bueno, nada,
se lo
sacas en cara también.
No, te pregunto porque no sé si leíste las últimas declaraciones que hizo.
Él, ay,
sí,
madre.
Dice que nada, mentira.
Sudó.
Y ahí empezaron a hablar más de él.
Yo dije, pues fíjate, no te dije que un día.
No, pero ahora mismo, a ver. ¿Cuáles son los récords que sí tienes todavía? Los récords Guinness que tú tienes ahora mismo.
En fechas de calendario existen tres tipos de récords. Uno es el de 20 fechas del siglo en el menor tiempo posible. Me refiero a calcular fechas del año desde el 2000 hasta el 2099. Cualquier fecha puede ser tomada aleatoriamente. Y la idea es calcular
25
20 fechas.
¿25 de octubre de 2099 cuánto es?
25 de octubre de 2099, ¿sí? Va a ser un domingo. Entonces, esencialmente es eso, dado 20 fechas, es decir, el día de la semana de esas 20 fechas, el récord es mío actualmente con 8.05 segundos calculando 20 fechas.
Oye, ¿y tú lo dices calculando verdad o tú lo tiras al aire así si pega?
¿Cómo funciona?
No. No, esto es serio.
No, porque a mí me tiene impresionado, pero yo no tengo la calculadora adelante. No.
Mira, por ejemplo, cuando tú me preguntaste 25 de octubre de 2099, lo que yo hice en mi cabeza fue lo siguiente. Yo dije 99, que es cada año, sabes que son 365 días y no es un año bisiesto, sí, no, y viene siendo como 52 semanas y un día extra, ¿no? Por ejemplo, hoy es un 29 de octubre, el año que viene, lamentablemente el año que viene es bisiesto, no es el mejor ejemplo, en vez de ser un jueves sería un sábado, un 29 de octubre el año que viene, pero cada año como que aporta uno más. Entonces yo digo 99, déjame sumar la cantidad de 29 de febrero que han transcurrido desde el 29 de febrero del 2000, y cuando sacas tu cuenta eso sería 99 dividido por 4 da 24.75. Tú lo redondeas por debajo. Tú dices 99 más 24 son 123, ¿no? Entonces le sumas 25, porque me dijiste 25 de octubre, ¿no? Uh-huh. Son 148, ¿no? Le sumas 5 más, porque para mí el octubre es el número 5. Digamos que es un código que tengo. Son 153. Después el siglo XXI tiene la que hay que sumarle uno más. Son 154, ¿no? Cuando agarras ese número bien grande, tienes que dividirlo por 7. Cuando divides ese número por 7, 154 dividido por 7, da 22 sin resto alguno. Da 22 exactamente. Cuando no da resto, es un domingo, como
no,
te
pero
dije.
Pero he dicho así, es muy fácil.
¡Fácil! Todo eso está pasando por tu mente.
Es una fórmula. Lo que pasa es que desde el punto que me estás diciendo 25 de octubre, ya estoy empezando a calcular desde ese momento. Entonces, cuando terminas de decirme el año, ya simplemente calculo la parte.
Qué
que
bueno
me
que dijiste lo del año bisiesto, porque el 7 de abril de 1784, uh-huh, me dijiste hace un ratito, uh-huh, y lo tengo apuntado. ¿Un
miércoles?
Era un miércoles, y sí, era un año bisiesto. Precisamente por eso lo dije, le voy a hacer trampa.
Ay, tú sabes cuántas trampas tiene que haber.
Sí.
Ya he escuchado ya 30 de febrero, todo ese tipo de cosas las he escuchado, así que no te preocupes. Estamos preparados para
lo
que
venga. Por cierto, ¿cómo entrenas?
Se entrena con... Yo tengo mi propio software. Yo soy un programador, ¿no? Y he hecho mi propio programa para poder entrenar, ¿no? Es un simulador de fechas. Yo presiono una tecla de mi teclado, ¿no? Y aparecen fechas enfrente de mí de manera aleatoria, escogidas de entre 1600 y 2100, por ejemplo. Y si creo que la primera fecha es un lunes, presiono el 1 de teclado. Si creo que es un martes, presiono el 2 de teclado. 3 para el miércoles, así hasta el 7 sería el domingo. Entonces, cuando uno hace un récord de este tipo, por ejemplo, hay un récord que es la mayor cantidad de fechas en un minuto, entre 1600 y 2100, que hasta hace 5 años era mi récord de 93, y justo el domingo pasado, mi amigo Jan Van Kunisberg,
mi gran amigo,
acaba de romper ese récord y hacer 96 fechas en un minuto. Bueno, yo lo que tengo que hacer por un minuto es tratar de presionar la mayor cantidad de veces el teclado de manera correcta, no me puedo equivocar. Si me equivoco, pierdo el intento. Y tratar de hacer más de 96. Este sábado, si Dios quiere, voy a intentar hacer al menos 97 y ser el nuevo recordista. Tener mi récord, claro, mi récord nuevamente, ¿no?
Y me alegro que lo menciones. Cuéntanos qué va a pasar este sábado, dónde, la hora, cómo
bueno,
la gente
este
puede ir.
Este sábado 31 de octubre a las 9 de la mañana vamos a estar en el Miami-Dade College de Hialeah. Entonces es en el salón 5101. Y desde las 9 de la mañana vamos a estar intentando romper un récord mundial. Para hacer este tipo de cosas, el récord que vamos a intentar romper es este mismo, de las fechas entre 1600 y 2100 en un minuto. Y quizás te pregunto, bueno, en un minuto eso pasa enseguida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tenemos 10 intentos, ¿ok? Puede ser que el primer intento lo falle, voy a un segundo intento. Serían 10 minutos en total. Lo que pasa es que entre intento e intento uno se toma su break, se toma su...
Claro.
Exacto, su descanso. Y entonces estaríamos tratando de romper ese récord. y además quiero romper un segundo récord ese día. El segundo récord consiste en las 365 fechas del año, del año en curso, estamos hablando del año 2015, por supuesto. Hay que responder las 365 fechas en el menor tiempo posible. Por supuesto, estas fechas vienen a mí de manera aleatoria. Quizás poder empezar
sí,
por
sí, no, porque si empiezan por orden, el lunes, martes, miércoles,
correcto, correcto, claro. Correcto. Las fechas vienen a mí de manera aleatoria y tengo que tratar de responderlas todas sin equivocarme ninguna de las 365 en el menor tiempo posible.
¿Cuán difícil es dentro de una competencia de estas de sobornar a juez y decirle, hazme, pregúntame esta fecha, esta fecha y esta fecha?
Ay, bueno, es que date cuenta que...
No todo es posible en el mundo.
Date cuenta que el juez es una computadora que está monitoreada por los jueces.
Ya andamos mal.
Y entonces no tengo acceso a ese tipo de
porque
información.
Porque hay un grupo de personas que están monitoreando.
Es un software que está completamente está en la internet y uno simplemente va ahí y
pero hay un jurado también que te va a acompañar.
Hay un jurado que va a estar chequeando que todo se haga bajo las normas de la ley y vamos a estar también filmando todo. En este caso estamos hablando de un récord Guinness que tiene muchos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos que el récord Guinness de la compañía requiere es que debo estar filmando todo el intento sin hacer ningún corte. Entonces yo mañana tengo que estar asegurándome de tener una cámara donde tenga suficientemente espacio para grabar, ¿no? Porque no se puede hacer ningún corte. Se supone que uno no puede editar ese video. De manera que cuando lo mande a Inglaterra, a Record Guinness, ellos puedan corroborar que todo fue hecho correctamente.
Mira, qué interesante. Por cierto, empezaste hace 10 años. Por uh-huh. eso es que eliges el 31 de octubre.
Sí, tuve la suerte de romper un récord por primera vez el 31 de octubre del 2005. Y ahora, van a ser 10 años, fue un lunes, esta vez va a ser un sábado, y casualmente es el día del matemático en Cuba.
Mira,
¿casual
bien.
O fue?
No estoy seguro de cómo fue el que surgió, porque no, creo que fue una casualidad, o no sé si, no sé, la verdad que no estoy muy seguro de la.
Claro. Bueno, hace 10 años, lo importante es que no te olvides de lo fundamental, ¿no?
Claro.
Y de la fórmula para calcular.
Por supuesto.
Empezaste con 33 fechas y vas por 93 en uno de los
correcto,
récords.
En aquel entonces el récord era 33 fechas en un minuto y ese día logré hacer 42 en un minuto.
42.
Y hoy en día está en 96, así que hay que.
Claro.
Quizás tengo la suerte de ser el primero en llegar a 100, vamos a ver.
Bueno, de 42 a 93 has avanzado muchísimo en todos estos años. ¿Crees que hay un límite?
Bueno, siempre me han preguntado eso. Siempre me han preguntado si existe un límite y yo definitivamente creo que sí, que debe existir, por supuesto. Lo que yo trato es no pensar en él.
Hay una competencia que está dotada de un premio de $100,000 que vas a utilizar para casarte.
Bueno.
Él leyó nada más una parte de lo que yo escribí,
sí,
la que le combino.
Supongo que te refieres al show que voy a estar próximamente en el canal, la cadena Fox.
Exacto.
Se llama Superhuman, Superhumanos. Vamos a estar una docena de participantes de Estados Unidos. Tengo la satisfacción de ser escogido entre los 12 de todo Estados Unidos para este show. Y el ganador recibirá $100,000. Y sí, bueno, nada, esperemos que tenga esa suerte.
¿Pero ya tienes la novia o no? Si no me caso contigo yo.
Tranquilo, ya yo vi el Facebook que tiene.
Sí, ya. Todo está bajo control en ese sentido.
Muchísimas gracias, Junior. Mucha suerte, vamos a estar Muchas siguiendo gracias. De cerquita.
En vez de una boda, deberíamos ir a un banco con ese dinero.
Ya empezó. Gracias también a ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.